Tertulia Athletic, aquí en Onda Vasca, la última de los lunes.
El deporte a examen cada día en Onda Vasca, la Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca, cada día jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta.
¿Qué tal? Arrasa Lío, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy lunes 23 de diciembre 2024, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestra compañera, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo cuenta? Este Deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en esta pedazo de maravilla de planta séptima, donde está la cafetería, el restaurante y donde está la tienda de deportes. ¡Qué pasote de todo lo que puedes tener aquí para practicar deporte o para vestir deportivamente! Tienes de todo, ¿eh? Tienes de todo. ¿Y en estas fechas? Pues mucho mejor. Venir por aquí, que hay que quedar muy, pero que muy bien con el personal. Aquí en el Corte Inglés tienes todo. Y nosotros hemos comido muy, pero que muy bien, como siempre, en esta cafetería que la renovaron en su día y que ha quedado sencillamente espectacular. Contentos, satisfechos, porque el Athletic ganó el otro día a Osasuna en el Sadar. Partido importante, cerraba 24, último partido de este año, maravilloso año, con la consecución, evidentemente, del título de Copa en la Cartuja aquel 6 de abril. Aquello marca en el calendario pues prácticamente toda la campaña, pero es que luego el equipo ha estado muy bien en Liga, también muy bien en Europa, y lo que queda por delante, un 25 súper ilusionante. Saludo, aparte de los que voy a saludar ahora mismo aquí, a un buen oyente de esta casa, un ondarrutarra, Koldo Arrizabalaga, que nos escucha cada vez que se desplaza en su coche desde Pamplona, creo que Andarroa, nos va escuchando, así que desde aquí un saludo enorme para Koldo, de todos los deportivos de Onda Vasca. ¿Cómo estás, Zubimendi?
Muy bien, aquí disfrutando ya de la comida. A ver, un poco a hablar de otra victoria más de Atleti.
Joder, habéis estado entre tú y Víctor contando anécdotas del fútbol vuestro. Jopis, ¿cómo estás, mister?
Muy bien, arratsaldeón.
¿Qué tal, Mónica Durango?
Muy bien, arratsaldeón.
¿Cómo está Núñez?
Bien, arratsaldeón a todos.
Sorionas, por cierto, por el triunfo ayer también del Baracaldo, ¿eh?
Buen partido, sí.
Buen partido. Maluán, otra vez dos golitos, socio.
Está bien.
Está muy bien, Maluán. Está bien. Si ya lo conoce todo el mundo, Joseba, ¿no? Por menos. Porque hables poco de él, no te pienses que no, ¿eh?
No es mal jugador, está bien.
Tiene sus días, ¿no? Tiene sus días. Corino, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Bien, ¿no? Oye, ya a puntito mucha gente de coger vacatas. Mónica, ¿tú estás a puntito también de coger unos días o qué?
Sí.
¿O tienes despacho?
Eso, hace unos años sí, salió un decreto que acordaba la inhabilidad de los días desde el 24 hasta el día 7. Bueno, por lo menos pues no tienes ningún señalamiento en el juzgado, los días son inhábiles, bueno, pero hay que hacer trabajo de despacho porque siempre hay, pero bueno, por lo menos es una gozada no tener que andar con cómputos de plazos ni con señalamientos. Sí, muy bien.
Joseba, tú tenéis unos días de descanso del equipo, por lo menos.
Sí, el equipo ha cogido toda la semana, pero bueno, nosotros estamos ahí trabajando a tope.
Bueno, los jubilados...
Trabajamos esta semana
y la que viene,
y luego el resto del año no trabajamos.
Iñaki, en tu caso siempre activo también con el fútbol, ¿no? Y con tu trabajo, evidentemente.
Por supuesto, currando y luego viendo fútbol como hago siempre, sí.
¿Cuántos partidos esta semana?
Ostras, está muchos. Está seis.
Sí.
Uno no completo, los otros cinco sí.
¿En directo?
En directo, luego es correcto. Luego otro más, dos más en televisión.
Y lo que nos gusta, ¿eh? Es flipante eso. Te puedes pasar la vida viendo fútbol.
Hombre, yo también coges el hábito y ya. Y pasa lo contrario, que cuando. Si has visto dos o tres, solo dos, yo por lo menos lo noto. Y digo, joder, que este fin de semana, no, dos solo.
Drogadura. Es drogadura, ya estás acostumbrado. Sí. Eres adicto. Si te faltas, si no te metes, estás jodido.
Sí, sí.
La verdad que.
Droga muy dura.
Tú también, ya se va a otro carro partido.
Sí, mucho, sí. es lo que nos gusta y encima es lo que tienes que hacer, ¿no?
Oye, vamos a empezar con el Athletic, evidentemente, y con el partido del Sadar. Ayer IZ, 3 golitos que mete. Es curioso, en la web del Athletic no aparece dentro de los jugadores cedidos, pero está cedido. IZ. Y es verdad, a ver, que luego, pues si Martón, yo creo que va a salir ahora en breve porque no tiene minutos, es difícil entrar en el Athletic, sobre todo un perfil de delantero centro, pero en segunda división ayer 3 goles metió y el tercero es un golazo.
Sí, pero bueno, lleva 6, ¿eh?
Es que juega Panichelli.
Por eso digo, que es otro cedido, ¿eh?
Claro, del Alavés.
Del Alavés. La verdad es que, lo comentabas tú antes en el programa de La Una, el cuartel de Miranda va a venir muy bien para la soldadesca, que se vayan haciendo hombrecitos.
De momento ya tienes garantizado otro año más, porque están ya, la permanencia la tienen, con los puntos que tienen. A ver,
sí.
Vamos,
sí,
tienen 38, 39 puntos
sí.
ya, y con 45 libras.
¿Hugo Rincón está jugando?
Todos los minutos.
Yo creo que hemos comentado también antes en el programa de La Una que después de Raúl Fernández, el portero, aquel que debutó con Marcelo Bielsa en el Athletic, y más me acuerdo que contra la Real.
Está jugando y muy bien, ¿eh? Es que, bueno, yo se le conoce muy bien, a Rincón le tuvo.
Sí, mucho. La verdad es que es un jugadorazo, siempre ha sido proyecto desde que vino aquí. Bueno, yo me imagino que querrán que se foguee un poco fuera, pues que gane a nivel defensivo, pero para arriba es un cañón. Es un jugador, de hecho este año está jugando de carrilero, que por un lado le viene muy bien esa posición, pero también por otro lado, igual al Atleti le convendría que hubiese jugado con defensa de 4 para...
Oye, Joseba, que claro, después del partido con Osasuna se habla mucho de Areso, del potencial de Areso, pero a ver, físicamente Rincón también es un portento.
Areso físicamente, la verdad es que es un portento físico espectacular. Yo le veo con igual con balón asociativo y con más calidad igual a Hugo, pero Areso está a un nivel altísimo, ¿eh? Yo creo que es el mejor jugador de Osasuna con el delantero.
Rincón, Iñaki.
Lo que ha dicho, él le conoce más. Yo lo que vi, bueno, le conozco de la base y del Miranda recientemente he visto dos partidos. Me parece un jugador, frente a Areso, por ejemplo, es mucho mejor en conducción para adentro, tocar y apoyar, quedarse, más pausa. Yo creo que tiene un sesgo más, es más profundo, más... Bueno, en profundidad andarán parecido. Lo que pasa es que el otro es más potente, es más caballo. Yo creo que tiene algo más de raza, ¿no? Y luego el otro día, por ejemplo, que no suelo ver a Osasuna, pero bueno, el otro día sí que he visto, lógicamente, viendo al Atleti, hostia, me pareció que el tío está en un momento muy bueno, poniendo buenos balones y dando un rendimiento alto, ¿no? Que bueno, para el Atleti como relevo de Marco no estaría mal, aunque creo que Gorosabel cada día, a mí por lo menos, me está generando más confianza y un rendimiento que está yendo de menos a más desde el primer partido a hoy, pero ninguno de los dos daría el nivel para mí que tiene de Marcos, está por encima de todos ellos a fecha de hoy, claro.
Bueno, está siendo, yo creo, inteligente ahí Valverde, porque incrusta las piezas de manera que prácticamente no se notan, ¿no? O sea, al final el contexto este del que tanto se habla no tiene nada que ver cómo entra Gorosabel o cómo entra Boiro en el terreno con los que va al lado. Es que ahora mismo ya no es aquel, venga, 7 diferentes y que sea lo que Dios quiera. No, ahora no. Ahora en el centro de la defensa hay un cambio. En el centro del campo hay un cambio.
Pero eso es porque las cosas van bien, ¿eh?
Pero es claro, porque el contexto
en
es buenísimo.
En este escenario hay que aprovechar todo, quiero decir. Hay que aprovechar eso. Es el escenario claramente. Cómo está el equipo, no sé lo que durará, para probar y hacer entrar y hacer todo lo que haga falta. Bueno, de hecho, quiero decir que en estos 4 meses ya se viene haciendo. O sea, ¿quién iba a pensar que el partido contra el Real Madrid ibas a tener de laterales a Gorosabel y a Dama? No, ¿quién iba a pensar que Nico pues no iba a estar estos partidos rindiendo, no dando un rendimiento muy alto, y sin embargo el equipo es que sigue dando buenísimos resultados? Entonces yo creo que es el momento óptimo para hacer entrar a todas aquellas personas, chavales, cantera, que necesites, pues porque obviamente tus laterales tienen una edad, hay muchos medios centros que también ya van teniendo 31 o 32 años, y bueno, que es necesario ir renovando, y yo creo que estas circunstancias son ideales.
Se acaba y leía un dato hoy, 26 y pico de media tiene el equipo tipo, con los minutos que están jugando y tal y cual.
A un equipo de cantera es un poquito, ¿no? Un poquito alto,
A ver, claro, porque es verdad que estás usando a De Marcos otra vez, que estás utilizando menos Vesga, Yuri,
Iñaki, Íñigo, Ruiz de Garralerreta, Vesga.
Nico e Iñaki, entre los cuatro que más minutos han jugado en las dos competiciones que se han disputado hasta ahora. Lo de Iñaki, Iñaki es el que más ha jugado.
Es igual, sí. No se cansa. Quiero decir que está por encima de esa valoración de capacidad física. Entonces, que siga jugando. Por cierto, el otro día me encantó a mí, por lo menos.
No, a mí desde luego lo de Iñaki nos parece un espectáculo, porque es que si vemos o repetimos ahora mentalmente la jugada defendiendo aquel córner en el que da una voltereta en el aire, cae con la cabeza al revés.
Qué leñazo
y
se
tal
mete.
Que igual, que lo normal es que ahí se produzca la muerte directamente, o sea, muerte o te queda muerte o silla de ruedas.
Baraja fuera, confirmado ya.
Y resulta que Iñaki, pues bueno, pues enseguida se recuperó, es como un pedernal, es como una roca lo de Iñaki. No hay lesiones, juega más minutos que nadie. La verdad es que cuando lo vemos más con crestas mejores o picos mejores o peores, es porque es imposible mantener el ritmo y la cantidad de trabajo que tiene o que aporta Iñaki Williams. Que desde luego yo creo que empieza a ser ya a tener muy en cuenta que este chico está en disposición de batir mucho récord. Cuidado, que tiene una edad. Estamos hablando de un jugador de 30 años. 30,
es del 94.
30 años. O sea, ¿qué le queda de recorrido a Iñaki? Y ya está en el top Atleti de los jugadores 10 que más minutos han jugado, más partidos han jugado con el Atleti.
Yo creo que tiene cuerda para bastante.
Tiene oro, para mí, para mucho rato.
Sí, lo que pasa es que yo creo que eso antes se veía hasta de una forma despectiva. Esa cuestión de los récords, ¿sí, no? Como una cuestión un poco egoísta. Yo creo que él ha aprendido a someterse al equipo, quiero decir, pero perfectamente. O sea,
yo creo que eso, Mónica, ha venido desde fuera siempre. Yo creo que él lo ha hecho con total normalidad,
seguro,
con total humildad. Yo creo que es un jugador siempre que... Yo creo que ahora, viendo con perspectiva y con distancia todo lo que ha pasado en estas 10 temporadas, ¿no? Que creo que lleva, o 9, no sé, pues... Siempre creo que ha sido un jugador humilde. Cuando ha estado, ha sido porque estaba bien. Y cuando no ha estado, que ha sido muy poco, como decía el Mr. Llopis, lo mismo. Así que yo creo que es un jugador, yo creo que vital. Incluso también importante para con otro jugador, que es su hermano, que creo también le ha encaminado un poco, le ha aconsejado, tira de él, le tira de las orejas en momentos, le ayuda, siempre habla fenomenal de él, y eso es de alabar. Yo creo que es un ejemplo para el equipo, para los chavales, un jugador que siempre se le ha criticado porque
no metía gol. Me recuerdo un oyente hasta con un cristal en el pie. Joder, es que se fue muy gordo. Sí.
Por eso he dicho que valorar el tema físico con Iñaki es, no sé, no,
verlos,
no, no
a mí me encantaría ver los valores, porque los demás tienen que ponerse a llorar, yo creo.
Pero a ver, hay que reconocer y hay que echar la vista atrás y decir, a ver, tuvo unas par de temporadas de problemas, pero porque aquí desde estos micrófonos se ha dicho siempre, o sea, no es que ahora nos vamos a apuntar el tanto de qué voy a decir. O sea, desde aquí hemos dicho que donde Iñaki Williams daba mucho más era en banda. En banda. Aquí hubo gente que se empecinó en meterle por dentro y yo creo que eso le causó un efecto
y él quería.
Negativo.
No, no, él quería.
Pues él
le perjudicó mucho.
Él quería jugar delantero.
Sí, pero el problema del delantero es que luego le va a pesar la presión de el de la, claro, el delantero que mete 25 o 30 goles no le pesa.
Y tampoco
nada.
había en el club. Nada. Y las cosas como son, tampoco había.
Esa es la otra parte. Mira. Esa es la otra parte, que igual tampoco en aquel momento había un delantero referencia que hiciera, por ejemplo, las cosas que para mí hace a día de hoy Guru.
Bueno, Guru el otro día se salió de la tabla, va de primer tiempo.
El otro día para mí...
¡Qué espectáculo
junto,
de Guru!
Junto con Iñaki, fue el mejor. No porque sea ese delantero, que también lo es, porque la prueba está en el gol que mete de 9 puro, que encima domina el juego aéreo a la maravilla, cómo elige el momento en entrar y ganarle la partida a Boyomo. Pero amigo mío, cada vez que sale de la jaula, cae un poquito a buscar las ayudas, las paredes, y cómo descarga y cómo libera eso al equipo viendo el juego de cara. A mí me parece que eso, Guru, hoy por hoy, es el que mejor
desplazamientos lo desplazamientos de 40 metros con el balón, ¿eh?
Sí, sí.
Yo, por aportar a lo que estamos, una anécdota un poco. Ayer jugamos contra los Osasuna Promesas y me llevo muy bien con todo el staff de los Osasuna Promesas, de los Osasuna. Estuvimos hablando un poco del partido del Atleti antes de empezar, pues a ver qué opinión tienen ellos desde fuera, ¿no? Entonces estuvieron pues hablando un poco en general, y ellos la perspectiva que tienen es que fue un partido muy igualado, pero que veían con un puntito más a Atleti, sobre todo el primer tiempo. Pero los que están impresionados con Iñaki Williams, o sea, veían que no podían. Así como dice que Areso estuvo muy bien con Nico, que pudo con él.
Areso y dos más, fíjate, ¿eh? Porque a Nico le hacen dos y hasta tres para
pero
uno.
Ellos, la sensación que tenían es que dentro de que ellos están muy contentos de la temporada que están haciendo, es un equipo muy intenso, que trabaja muy bien y que fue un toma y daca en ese sentido de mucho duelo, mucho físico, pero sí que el Atleti tiene ahora un poco lo que hemos dicho muchas veces aquí, que aparte del, pues lógicamente el compromiso, la intensidad, cómo prepara los partidos, ahora es que arriba tienen dinamita y
más
concretamente
repertorio.
Iñaki marca la diferencia, aunque parezca que no.
Es que Iñaki, tú lo analizas del Iñaki que arrancó, ya más allá de la posición, Víctor, de delantero, es que hasta técnicamente ha mejorado, es que ha mejorado mucho técnicamente.
Yo creo que el problema de Iñaki era a veces lo mal que decidía en los últimos metros, ¿no?
Sí.
Que, ¿no? Y en eso también ha mejorado. Es que hay un momento en la segunda parte en la que el equipo, el partido en sí se va también como cayendo con imprecisiones, tal, un poquito, ¿no? Bueno, de pérdida de balones, del balón nos duraba poco, que es una sensación. Y la jugada que hace él en el 62 o algo así, en la, pues que levanta al equipo,
línea,
¿no? Como diciendo, es que es una reivindicación de decir, estamos aquí, que parece que el 1-1 nos va bien a los dos, pero nosotros somos capaces de hacer esto, esta jugada, que eso fue un paradón de, ¿no?
De Herrera.
Sí. Pero yo creo que eso puso otra vez al equipo en valor para al final, ¿no? Poder hacer ese 1-2 y venirse un poquito otra vez el equipo arriba. O sea, la jugada que hace el hombre ahí, que yo digo, yo estaba pensando, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo la toca con la puntera? ¿Cómo lo intenta? ¿Cómo va? Yo creo que es que ahora decide mucho mejor que antes, muchísimo mejor.
A mí particularmente, el primer tiempo me encantó el otro día. El primer tiempo fue de lo más bonito y de ritmo y de intensidad. Igual no es un partido muy espectacular para el que ve el partido como espectáculo, pero yo creo que hay muchos, muchos matices muy buenos del equipo. O sea, la diferencia entre el primer tiempo y el segundo tiempo, yo creo que hay un hombre que está en el primer tiempo y
claro,
una partita, corta fase de segundo, y que luego desaparece, claro, porque se lesiona al pobre. Y el Atleti, hay una cosa que quiero que quede claro, ya sé que pues me van a nombrar el vicepresidente de la peña, pero lo que tengo claro es que a este equipo, sin ese larguiducho que juega por dentro y que lleva el 8 a la espalda, se le hace de noche cuando él no está. Cuando no está en el campo, por supuesto, y cuando él no está fino, también. O sea, y fue pasar de qué bien lo estamos haciendo, cada vez que la coge Sánchez, cómo desequilibra y tal y que cual, bueno, pues tener que seguir picando piedra.
Fíjate que el otro día estuvimos con Dani Vivian, que le entregamos el Baserri a kilómetro cero. Y una de las razones que él decía de por ejemplo, de lo que es Sanzet en el campo, es que a ellos mismos les libera. O sea, es decir, cuando hay un momento en el que no sabes, a ver, ¿a quién le doy la pelota?
A este.
Se la das a él. Y no es, antes el recurso era un pepinazo arriba y a ver quién la disputa en la punta o quién saca una cabeza ahí para relucir.
Es que además, no sé, yo,
Sanzet es eso.
El equipo contrario, puedo entender diseñar una defensa para parar a Nico a veces, o no, o para intentarlo. Pero a mí defender a Sanzet,
muy difícil.
Me parece
que es muy grande.
Eso es que me parece complicadísimo. No.
Y luego hay otro matiz que a mí me parece muy importante desde inicio, ¿eh? Desde inicio, y que creo que ahí, por ahí sí va a decantarse o se decanta el triunfo del Atleti. Y eso tiene evidentemente culpa el análisis del partido que se hace y que luego salga. Porque luego tú haces un análisis de modelo y luego no te sale. Osasuna hace una cosa muy bien, y lo hemos visto todos, independientemente de que estuvieran mejor o peor racha, que es atacar fenomenal por las bandas y meter balones arriba, porque tiene un delantero impresionante que el otro día, curiosamente, no toca una. ¿Por qué? Que hay que pensar, ¿por qué? Pues porque el Atleti trabajó cerrar las bandas de maravilla y no le dio a los Osasuna boleto. Sí subió alguna vez a eso, sí intentó, pero no con esa lucidez de llegar y poner, que es donde realmente hace daño Osasuna. Meter esos balones al corazón del área, que los dispute Budimir, y ahí el Atleti estuvo genial en defensa. Todo el equipo trabajó mucho, muy solidario. A lo que estábamos comentando antes, a la una, que si Nico, que si no defiende mucho, que si defiende poco, pero sí fueron todos muy solidarios, muy juntitos. Se cerró muy bien las bandas de Osasuna, y entonces, claro, pues por dentro tiene más problemas, y por dentro, pues el Atleti es evidentemente superior, y yo creo que ahí sí se notó la diferencia de que el Atleti fue mejor que Osasuna. Así todo, nos despistamos en media, y en un balón de segunda jugada que metieron desde la banda, ahí la cazó, por cierto, Torró, grandísimo futbolista, Lucas Torró.
Sí, bueno, yo he visto además a la mañana el segundo tiempo entero, reciente, y por las dudas que me había generado alguna, el segundo tiempo ellos, para mí, tienen un momento muy bueno de partido, que dura bastante. Teniendo claro cómo hacen y sí entran incluso por las dos bandas, y de hecho Ernesto, creo que la posición de Marcos, entiendo yo que es a tapar a Bretones, que ya había asomado dos o tres veces por allí con buen criterio. Hay dos jugadas por derecha, que sobre todo la Ibáñez, que si coge palos nos igualan. Yo creo que ellos hacen un buen partido, una buena situación de partido, en el que Atleti no hace tantas situaciones de gol en el segundo tiempo. Sí que cuando peor estamos es la de Nico, la de Iñaki, que él solo por la derecha, y bueno, mete un poquito al equipo, porque luego hay que reconocer que el segundo gol, vamos, es un error gravísimo de ellos, tan sencillo como que... Bueno, primero habría que ver si es fuera juego. La de Areso, que me gustaría verlo. En el campo lo veríais. Yo tengo mis dudas. En la televisión y lo parado, tengo mis dudas. Saca el lanza el portero desde el área. Imaginaros que los defensas se caen al suelo. Sería saque de puerta, porque ni siquiera podía disputar Guruceta, y acaba en gol. O sea, se dan muchas circunstancias para que acaba en gol, porque luego Berenguer ve el fallo y vamos, en un impecable, con una calidad tremenda, define. Y tampoco mucho más en el ataque de Atleti en ese segundo tiempo.
No, segundo tiempo...
Lo que hizo es un trabajo defensivo perfecto, dominando muy bien cuándo salto, quién salto, tapando dentro, cuando nos entraban fuera, ocupando el área fenomenal, incluso los laterales que cerraron área muy, muy bien. También Gorosabel, por eso antes he querido señalarlo también. Es una victoria de equipo, de colectivo, de equipos, sobre todo de rigor defensivo, y del trabajo colectivo de lo que es un equipo de fútbol. Y creo que eso nos está dando muchos réditos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en el segundo tiempo hubo un rato Osasuna, por lo menos lo intentó. Y luego tienes a un jugador como Budimir, que arriba, en cuanto ellos se sienten incómodos en la presión, le juegan, jugaban con Torró de pivote y jugaban con 4-2-3-1 en ataque para ver si en una peinada, una caída, ellos estaban más cerca. Pero estoy totalmente de acuerdo con Iñaki, el trabajo que hace este Atleti a nivel defensivo es enorme, y luego pues tiene esa capacidad de, como decía antes Mónica, de salir, de repetir acciones, de nunca darse por vencido. Parece que el equipo está en un momento como Valle, pero de repente tienes esos dos, tres jugadores que en dos acciones llegas arriba y con peligro, y ya los tienes otra vez al equipo contrario diciendo, ostras, están aquí. Parecía que no, pero siguen estando aquí. Y luego, pues, lo que tiene este Atleti, que a mí me parece de equipo grande. le dejas una acción aislada, ¿vale? Un malentendido entre el central, lateral, viene Berenguer, la pega con la izquierda y la mete, o sea, el portero ni se
he,
mueve.
He visto, vamos, la disputa hoy bien, es 3-0.
Sí, sí.
O sea, porque Guruceta, el balón le sobrepasa y van ahí los tres de ellos, no había nadie a la caída. El balón sale para adentro porque se chocan y, chico, la clava como digo yo, como lo como
o sea,
lo
grandes, que quiere como cambiar en el descanso cosas, sobre todo con el tema de quitando a Moncayola, metiendo ahí a Pablo, hace otro cambio que era...
Sí, el primero por lesión, ¿no? De...
No, pero sigue jugando Rubén. Rubén sigue jugando.
Ese cambio sí he visto porque, o creo, o sea, porque Moncayola en el primer tiempo duda mucho en la posición de los dos medios. Entonces duda si saltar al medio que se queda abajo del Atleti o el de la espalda. Y no lo ajustan bien. Por eso en el Atleti, uno de los motivos, además de que lógicamente Sánchez condiciona más el resto, en el lado derecho, bueno, en el ataque izquierdo nuestro, si os recordáis, en el primer tiempo hay más balones filtrados con demasiada facilidad. Y yo, viendo luego, que con la ventaja, que lo ves, lo paro, lo he dedicado un poco tiempo, veía que Moncayola estaba todo el rato ajustando mal. Cuando saltar al de dentro, al eje, o cuando coger la espalda, que le cogía incluso Galarreta, jugó más alto en zonas ahí, recibía con relativa facilidad, otras veces Nico, que se metía adentro. Y yo creo que ahí hace el ajuste y consigue, por lo menos, dificultar esa variable, que luego el fútbol son muchas otras variables. Pero consigue, yo creo que con Pablo Ibáñez, ajustar, defendió mejor esa situación. También quería aprovechar para la movilidad de los jugadores del Atlético.
Es una pasada.
De los dos de dentro.
Es una pasada.
Más, hay que verla, ¿eh?
Más luego Guruceta. Es que te mete ahora tanta gente. Es que Guruceta te cae hasta casi, claro, el centro del campo. Claro. Entonces te dices, joder, es increíble.
Siempre encuentran uno y al final, a partir de ese, como bien ha dicho Víctor, deja la cara y ahí aparecen los bólidos y te hacen daño, ¿no?
Como lo de cuando estudiábamos en el colegio, lo de combinaciones de cuatro elementos, no sé qué, o sea, es que es así. O sea, porque los tres de arriba, los tres de, digo, de la, los, el 4-2-3-1, los tres más el uno, esos están permanentemente moviéndose. Puedes ver a Nico en la izquierda, en la derecha, a Iñaki al revés, Guruceta puede ir a caer a una banda, el otro, Sancé también se... Es que es una barbaridad.
Que ya tienes unos jugadores que se han unido bien en este sentido, quiero decir, a ver si me explico bien. Tienes a Guruceta, que no es un jugador...
Ya lo explica, ¿eh? Budimir, Valverde lo explicó.
Budimir, que es un jugador que viene, recibe, si el central no le sigue, recibe, solo juega o se puede dar la vuelta, pero si le sigue, el Atleti antes no rompía esos espacios interiores, que ahora sí, que ahora están Nico, Iñaki, el mismo Sancet. Es más, estoy totalmente de acuerdo con el míster, con Iñaki, que había incluso... Uno de los pivotes defensivos del Atleti ha sido los partidos que más alto ha jugado. O para mí, sí. O era Jaureguizar o era Galarreta, que jugaban casi muchas veces como un 4-3-3, que no es muy habitual, porque siempre juegan con dos y hay uno que se descuelga más, pero el otro día daba sensación de que estaba el equipo como mucho más volcado.
Lo hizo más veces que otras ocasiones.
Sí, que otras ocasiones. No sé si por a nivel táctico que habían visto o vieron esas situaciones que acabas de comentar, que encontraron esos espacios.
En el primer tiempo a Moncayola le generó muchísimas dudas y no tuvo claro si saltar o quedarse. Y el Atleti tenía una superioridad, además sencilla, que los medios estaban como demasiado, con demasiado espacio y tiempo.
Y luego otra cosa, que cuando Sancet coge la pelota... Bueno, siempre va y uno, pero luego hay siempre el pivote al lado, siempre está haciendo la ayuda. Y hay muchas veces que jugando como juega él, soltando rápido,
hay una jugada,
luego aparecen
de
jugadores que antes estaban.
Hay una jugada de Sánchez en el primer tiempo que se marcha de uno, le agarra, se marcha, le tiran al suelo, se levanta, sí, y juega a pase. O sea, yo dices, o sea, es que es lo que decía Mónica, es súper complicado parar a Sánchez.
Sí, es que encima él, su mayor virtud que tiene es buscar esas líneas de pase, que es lo más difícil, ¿no?
Claro.
Desde crío se trabaja mucho en muchas aplicaciones y muchas veces tú y yo, pues tú les dices, pues dale línea de pase, pero es que muchas veces esa línea de pase hay gente que la ve y otros no la ve. Son capaces de, él siempre está, parece que está detrás del defensa y en el momento oportuno justo les da la línea de pase. Para eso, como muchas veces hemos dicho aquí, los que dan esos pases tienen que ser también virtuosos con balón, como le está pasando ahora, ya sea Jaure, ya sea en este caso,
Galarreta.
Sobre todo Galarreta. Wow. Es gente que enseguida esa línea pase la ven fácil y como conecten ya, luego encima él tiene ese primer control orientado que se gira y esa fortaleza ya es imparable. Pero lo difícil es, hay una aplicación que se hace mucho, que es el 5 contra 2, que ahí se trabaja mucho esas acciones de el que está, digamos, a la espalda de esa presión, es el que lo que tiene que hacer es buscar en la línea de pase, que es dificilísimo, pero como conectes, claro, no vas a conectar 20 veces, pero conectas 3 y esas 3 son definitivas.
Sobre todo si la coges al salseo. Tiene otra virtud que es difícil en ese, en esa posición, y no hay muchos, que es capaz de dártela muy dentro y muy fuera. O sea, por eso para el rival le hace distancias de relación demasiado grandes, porque él se puede ir casi casi hasta la banda y le dan, le tiene condición para ir allí, abrir el... Entonces separa tanto a los medios, como bien ha dicho él, que va la ayuda, con lo cual si tienes mucha ayuda en un lado, en otro lado hay espacio. Entonces el Athletic tiene muy interiorizado eso, que ha juntado al rival, como cambie y gire, ya tiene ventaja en otro lado. Y la ventaja luego es de Yuri, del que sea. Y eso, bueno, eso no tiene precio.
¿Tiene especial fragilidad en los tobillos?
Es un gesto, me dijo a mí después del partido que no parecía nada fuerte, que no era como la otra vez, ¿vale? Lo que le sucedió en el otro tobillo, y que es otro, el otro tobillo, además, no ya, es el mismo.
Ya. Es el momento del tiro, además.
Es como una atracción que hace.
Seguramente, además, por su forma que él tiene jugar, tendrá mucha
laxitud,
porque sí. Si le ves, hace unos giros que no son normal, y eso seguramente tendrá luego, a su vez, pues más problemas de tobillo, seguramente.
Pero es diferencial, vamos, a todas luces este jugador. O sea, es que a mí me parece...
A mí me encanta cuando coge la pelota y aleja, ya en el control, le aleja tanto al rival con esas patas que tiene, y me da igual que... Si el rival al final o cierra en un lado, me giro para el otro. Y si me cierras el de dentro, me giro para afuera. Y se va.
A mí hay otro jugador que juega parecido, con distinta físico, pero es que da la sensación de que son lentos. Y otro es Pedri. Pedri, sí, se hace un giro.
Sí, también.
El otro día el gol que hace... Se mete para adentro y parece que no cambia de ritmo, pero los deja todos atrás. Y Sancet da la sensación, sí, de que no parece rápido, pero lo que has dicho tú, hace una carrera y dices, no lo agarras.
Yo he contado una anécdota con Ollán, que bueno, que le suelen decir a Ollán que lo mejor que tiene es que no sabe lo bueno que es. Y es un poco el perfil de futbolista, eso, muy bueno. O sea, que juegan con ese descaro y juegan con esa tranquilidad y juegan con esa sensación. Tú lo ves y parece que no le está costando hacer las cosas.
Yo no sé cuál es la estadística, pero tiene cierto problema de continuidad, ¿no? Será su, ¿no?
Sí, pero fíjate que...
O sea, no sé cómo son, pero cómo son por lesiones, los números, ¿eh?
Son por lesiones...
Sí, pero sí que
se... A veces hasta fortuitas.
Sí, que no es un problema de un jugador que luego vuelva y no esté en forma.
Se ha lesionado muscularmente 20 veces, no. O sea, se ha lesionado alguna muscular.
Pero da igual, pero por la razón que sea, no mantiene una regularidad. No ha jugado 10 partidos seguidos, igual, ¿no? No sé, me estoy...
No, pero no andarás lejos, no, tío. ¿No? Tienes tu razón, yo también. Esa pequeña, si lo comparamos con Iñaki, claro. esa comparación no se puede hacer.
Claro.
A nadie.
Yo la verdad, es un poco también como lo que... El otro día, ¿no? El otro día, por ejemplo, Valverde... Es que tiene esos ases en la manga, ¿no? Ahora, antes le gustaba siempre cambiar el partido desde el banquillo. Pero es que ahora tiene de sobra para hacer eso. Porque el otro día juega minutos testimoniales Vesga. Bueno, había que meter centímetros, sí. El equipo estaba... Sí. Vale. Sale De Marco, sale Vesga y sale Geray. Fíjate que tres cambios de veteranía, ¿no? En este caso.
Sí.
Tío, bueno, aunque Geray es el más joven de todos ellos. Pero claro, es que has jugado con Vivian y con Paredes. Has jugado con Jaureguizar y con Ruiz de Galarreta, pero luego ha salido Prados. Esas combinaciones que tiene ahí le dan mucho, le dan muchísimo. Y Berenguer. Yo creo que tanto en el centro de la defensa, como en el centro del campo, como arriba, tiene un cambio, uno.
Top.
Ah. Top.
Un cambio en cada línea, top.
Un cambio que no pasa nada si no está.
Y te olvidas de la de los guantes.
También.
Que también.
También.
O sea, en las cuatro líneas.
Porque dices tú, Berenguer. Es que Berenguer. O sea, Berenguer en este Athletic es... Joder, dices, no, juegan 11. Vale, 11 y Berenguer.
Es que yo no entendí ni cuando esta temporada costaba tanto renovarle el contrato. O sea, no sé de qué dependió que un jugador de esas características no estuviera renovado, bueno, en el minuto uno.
Sí, pero Mónica, fue un tema de decir, bueno, gana mucho, o entendemos que gana mucho, vamos a intentar recortar algo de lo que gana.
A ver, el chocolate del oro, ¿no? O sea, que no.
Sí,
al
a
final...
ver, como declaración de intenciones puede sonar bien por aquello de vamos a intentar reducir la masa salarial, ¿vale? Pero en realidad, y visto lo visto, pues, oye, ¿cuánto me pedías? ¿Lo mismo que tenías? Pues venga, dale. Porque es que, vamos, está amortizadísimo. Ver,
yo creo que es un jugador que ha demostrado su valía desde el minuto uno que llegó, por número de goles, por implicación, y sobre todo en situaciones donde no ha estado, que no ha jugado, porque ha perdido puesto, por ejemplo, con Nico, que yo ahí pensé que la duda de él de renovar, más que del contrato, era de él por decir... voy a perder sitio contra un jugador que es Nico, que habitualmente creo que va a jugar más minutos que yo, pero él se ha sabido acondicionar a las situaciones, ha dicho, ha habido momentos que ha jugado de enganche por Sancet, ha habido momentos que ha jugado por Iñaki, lo hemos visto de punta o de punta, no sé cómo ya antes le llamaban.
O sea, hoy en día será el jugador más polivalente, probablemente, ¿no?
Y además muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente por lo que acaba de decir Sergio. El tío se adaptó perfectamente. Más, yo creo que ha echado la cuenta y ha dicho, cuidado que voy a jugar mucho.
Y no es fácil cuando tú antes eras, prácticamente antes de entrar Nico, que ha sido hace nada, eras titular indiscutible. O sea, que no es fácil ese rol. Yo como jugador hubiera dicho, ahora me van a traer aquí a alguien y voy a jugar ahora. Pero no, bueno, con estos... con más cambios y con el míster que le ha dado una vuelta.
Es que no, gracias, sé si por...
no sé si por porque había que, hay que hacerla por Europa, por lo, todavía lo que nos queda pendiente. Pues bueno, yo creo que le ha dado una vuelta al equipo que viene bien a todos. Ahora hay rotación en los centrales, nadie dice nada. El otro día, antes de la previa, habló de Unai Simón, ya ha vuelto, y dijo él, Unai Simón ha vuelto, pero tengo a dos grandes porteros. O sea, no quiso alabar a Unai.
Berenguer lleva 1.036 minutos, es el sexto jugador.
Es un titular, vamos.
Sí, no, además es que si tú piensas en esta historia reciente, por más una razón no por otra, quiero decir que es un nombre que se va a recordar en la historia del Atleti. O sea, no sé, mete el último penalti de que nos hace campeones de Copa, mete un gol olímpico o tal, mete un gol en Copa contra el Barça o contra el Real Madrid, que es que ha metido goles que son muy importantes, ¿no?
Iñaki, es que ha hecho una noticia Vilella en la radio. En Liga, Williams 1.471 minutos.
Iñaki.
Bibi 1.314, Iñaki Williams, sí. Nico 1.241 minutos. Julen Aguirrezabala 1.200. Yuri 1.135. Berenguer 1.036. Paredes 1.026. Sancet 1.017. De Marcos 1.001. Mikel Jaureguizar 989. Gorka Guruceta 980. Ruiz de Galarreta 892. Pues claro, Jaureguizar en los últimos 7 partidos o 6 partidos, que ha jugado todo, ha jugado mucho.
Sí, sí.
Es que es...
Ya, pero, a ver, es que el fútbol ahora mismo está muy cambiante, que decía aquel. Y no solo por el Atleti, afortunadamente para el Atleti. O sea, ahora mismo hay 5 cambios. 5 cambios es un mundo que cambia un partido en cualquier momento. Pero es que los 5 cambios que ahora mismo aporta el Atleti, o como luego digo otro equipo, al campo, es que analizar cuántos partidos se ganan desde el banquillo.
Pregúntale a Simeone.
¿Cuántos
iba
partidos?
A decir yo también de rojo y blanco. Iba a decir yo.
Sí.
Iba a decir
los
yo.
Últimos minutos.
Es que ese es el otro equipo. Ya, claro, dices.
Ya nos conocemos.
O sea, un equipo que hace 5 cambios sigue manteniendo un nivelazo de equipo y evidentemente tienes. Bueno, luego hay que tener esa dosis de suerte o buscarla y luego encontrarla, ¿no? Pero claro, yo digo, mirar los partidos últimamente del Athletic. O sea, ¿cuántos partidos se han ganado entrando desde el banquillo?
Pero en teoría esa regla iba...
Os vais a sorprender.
Esa regla iba a beneficiar más a quien más...
plantillas.
Claro.
Sí, al que más recursos tenga.
Desde claro. Luego, al que más fondo de armario tenga, ¿no?
Recursos,
o sea, que,
es
el que no entraba el Atleti entre uno de ellos.
Pero vaya, pues yo creo que el Atleti ahora mismo, en la situación real, tiene mucho fondo de armario. De hecho, no lo vemos. El equipo no se resiente cuando hay 3 o 4 caras nuevas.
A ver, y eso que Yaló no ha entrado todavía.
Ah, bueno, luego están los jugadores que no han entrado todavía. Que a lo largo de la temporada entrarán, pero que evidentemente tú ahora mismo dices un central, Yeray o Paredes, dices medio campo, tienes gente que te entra y no se va a resentir, y luego desde luego delanteros, pues ya lo y alguno más.
Sí, pero qué decir, entran los laterales, oye, ya está, entra en el medio centro, entra la defensa. A ver, a mí me da, a mí ahora la situación de Núñez me da pena. Me da pena en el sentido, hombre, ¿por qué no juega nada? O sea, que al final, ahora mismo está en el puñetero ostracismo, o sea, casi casi como cuando se fue.
Ya, pero estabas obligado a, ¿no? Porque el año pasado pusimos precisamente esa carencia como una cuestión que no se entendía muy bien, ¿no? Si no tienes, si la apuesta no era, eso es, si la apuesta no era por la cantera.
Y Eguiluz ayer no jugó, pero está jugando bastante en el Mirandés.
Pero sí. Por aportar un poco, seguir un poco la línea de Víctor, además me he quedado con la frase y lo repite muchos días. Valverde está muy bien en los cambios y es una, fíjate que yo creo que hasta él se dará dos cosas, dos puntos, ¿eh? Seguramente que él confía y tendrá más plantilla seguramente y confía en más jugadores, pero también es verdad, Valverde en temporadas anteriores, en épocas anteriores, era más, entre comillas, más cuadriculado en el sentido que hago los cambios siempre parecido al mismo minuto, los mismos, y no cambio nada. Y este año lo mismo, si tiene que meter tres centrales para defender un resultado, los mete, si tiene que poner doble lateral, lo pone, si tiene que hacer dos cambios al descanso, lo hace, y eso antes no se hacía. Entonces,
eso es porque yo he visto
ya. Pero es que la tampoco nos podemos engañar, es la inercia del equipo,
Todo.
La inercia,
el equipo ayuda mucho.
Hombre,
el equipo ayuda mucho.
Hombre.
Eso es la ley del fútbol, es siempre.
Sí, pero también yo creo que es la evolución.
El segundo no.
A ver, aquí algunos de los que estamos aquí hemos estado en banquillos. Algunos más, algunos menos partidos, algunos mil y pico partidos, algunos cerca de mil. O sea, quiero decir, repito, sabemos que muchas veces estás pensando en hacer algún cambio que no te está gustando, joder, y miras para atrás, a veces, nos ha pasado a todos, el que esté...
Que siga el que está.
Sí. Vamos a apurar un poco más, vamos a ver si en esta...
¿A ti se te nota alguna que ha mirado para el banquillo y has hecho un gesto como diciendo, madre mía, qué mal?
He procurado que no, aunque posiblemente haya sido que sí.
Y te chillaban desde la garra, mister, haz un cambio, ¿no?
La madre del jugador, saca fulanito por el apellido, en vez de por el nombre, para el apellido, para que no se note.
Pero es así, entonces, coño, yo también creo que Ernesto, que vuelva, y estoy completamente de acuerdo con el comentario de Joseba, está mucho más rápido, mucho más decidido este año a cambiar cosas. Coño, ahora mira para atrás y claro, y ve que hay para sacar. Y los tiene calentando y venga, que venga este y este. O sea, joder, cuando otra vez voy a apurar hasta el 80 a ver si aguantan estos que están.
Ahora hace mucho más rápido los cambios.
Claro.
Sí, ¿cuánto tiempo hace de los cinco cambios? Porque os hago la pregunta.
No, pero yo.
Sí, la pandemia.
Después de la
pandemia, ¿no?
Pero, por ejemplo, del año pasado a este también hay evolución en ese sentido, en cambios.
Todo tiene su fase de adaptación. Y yo entiendo que Ernesto, que ha trabajado muchísimos años con tres cambios, de repente el de cinco y buscarle las oportunidades.
Pero yo.
Su momento
es también, más, voy a ir
no
porque además.
De un día a otro,
no sé, no tengo datos, pero me ha podido. Yo creo que ahora eso mismo, además lo has comentado tú alguna vez, incluso está hasta medido. Mm. Tú al final, por ejemplo, se ve. Mira, ha dado un dato, yo no sabía eso, me quedo asustado porque aparentemente en minutos Íñigo Ruiz de Galarreta es titular siempre, pero nunca termina los partidos. Claro, entonces, claro. Al final, claro, si le cambias el 60, el 50, 60, 50, no suma tantos minutos, pero luego juega titular. Y yo creo que hasta lo que lo has comentado una vez, al nivel físico que el Atleti trabaja, que presiona, eso está hasta tal medido que tendrán que decir, oye, fulanito tal, al minuto 60, aunque esté muy bien, es que ya sabemos que en el 70 se va a ir para atrás.
Voy a comentar de mensaje, dice un oyente, no debe ser muy de Simón, dice que es el peor ahora mismo, que dos partidos, dos errores, pues el otro hace un paradón de cuidado, Simón. Pero un paradón de cuidado.
Y el segundo gol tiene mucha incidencia.
Claro.
O sea, lo mismo que dije el otro día, que el otro de portero, para mí en el aéreo está por encima, para mí, en el centro lateral, en el golpeo no tiene color, está muy superior Simón, que es un porterazo.
A mí me parece, vamos, que el otro día es que hizo un paradón. Valverde ha mejorado con los cambios, pero también tiene fondo de armario. Berenguer es el Mercedes que tiene al lado del BMW en el garaje. Da igual con el que te vayas de viaje, te va a responder en la carretera. Bien los dos. Núñez y Lecue, ¿qué había hecho mal cuando lo quitaron? Bueno, el día de Atlético Madrid, la de Lecue, ¿no? Que tampoco es, a ver, que sí, no. O sea, ¿renovar estos días a algún jugador antes de acabar el año? Lo dudo. Berenguer va encabezando de los jugadores del Atleti la clasificación de los puntos que otorgan los corresponsales de marca. Ollán Sánchez, jugador top, de los mejores de Europa en su posición. Va a ser, como dice Monje, terrible. Es que es muy buen futbolista. A mí el que más. No quiero decir eso porque hay muchos que me gustan mucho, pero creo que es el que más cambia un partido o el que más incidencia tiene en el juego del equipo.
Sí.
Porque es verdad que Nico es un espectáculo y que Iñaki también lo es, pero él es capaz de generar todo eso.
Y una particularidad que parece que aquí a todo Cristo se le olvida. ¿Quién es el máximo goleador del equipo?
Pues ah, bueno, estamos, ahora claro.
Es que no estamos hablando solo de lo que genera, sino de lo que acaba. Es que parece que solo genera. No, genera y acaba.
Dicen oyente que el despliegue físico de Jauri el otro día fue tremendo. Berenguer, sexto jugador con más minutos, sí, lo hemos dicho. Unai Simón, Dani Vivian, Paredes, Nico Williams, internacional de Sánchez, que lo será. Iñaki, que será también, o sería, internacional con España. ¿Quién me discute que este equipo no puede luchar por cualquier título? Zarpazo rojiblanco. Yo lo he dicho muy claramente. Creo que, además lo dije ayer en la tele, en Estudio Estadio, porque me preguntaron por esto, que es a dos del Barça, tal. Digo, sí, a dos del Barça y todo lo que queráis, pero esto es un lujo, estar cuartos, vamos a disfrutar de estar cuartos, que lo otro es otra peli. Desde Iruña, me alegra oír vuestros comentarios, aunque según el Ejalde, el resultado debía haber sido 0-3, no. Para nada. A mí me gustó Osasuna, es que me gusta Osasuna.
Mucho. Sí, sí.
Es un muy buen equipo, Osasuna.
Y en el partido vamos a ser objetivos, y vamos a ser objetivos sin quitándonos camisetas ni no poniéndonos ninguna. Si el partido acaba en empate no pasa nada, ¿eh?
Claro, no podía haber acabado empate.
Pascal Titi tiene en este momento ese punto de eficacia.
El primer tiempo tienes más llegadas tú.
Sí, pero tampoco son tan clarísimas. Hay una parada muy buena de Sergio Herrera.
Una que pone
parada
con el exterior Nico, que entra ahí en el área
desde fuera, que saca muy bien
que
Herrera.
Que no llega, creo que es Guru.
También hace muy buena parada una de Simón, creo que están
sí.
Claro, y luego la que sacan con el pie a Guru, la jugada que hemos comentado antes de Iñaki,
la de Iñaki.
Es impresionante.
Sí. Otro mensaje. José, aprovecho la última tertulia del año para mandaros un enorme abrazo a todos. Feliz Navidad y un gran 2025. Que siga así igual que de bueno que el 24, ya te lo firmo. Agradecido de haber podido estar y con la ilusión de volver muy pronto a Patleti y Marcelo desde Uruguay. No lo manda. El Atleti, aparte de un buen equipo, también tuvo un décimo de lotería de Berenguer. Iñaki tuvo una racha mala de no meter goles en casa, pero lo subía con esfuerzo y dedicación al equipo. Monje, vaya pasada de año que llevamos. Y uno que dice, ojo con Sanadi, deberíamos ir a por él, dice un oyente el Atleti. A ver, el Atleti puede ir a por él, pero es del Alavés. Ya de hecho han firmado que va a hacer la pretemporada con el Alavés, con el primer equipo. Y luego, bueno, pues otra cosa de poner la choja.
Le han blindado un poquito más.
Hay un dato de Adurizpedia. José, no sé si os habréis dicho en el programa de la una que no he podido escucharlo. Dice que el Atleti cierra 2024 con solo 8 derrotas.
Y me mandan las fotos que se acaba de hacer un chaval aquí con nosotros, que evidentemente debe ser oyente. Y están aquí en el WhatsApp de Onda Vasca en el 688-854-852. Era oyente él o sus aitas, evidentemente. Porque él está en el colegio cuando nosotros hacemos la. Que lo puede escuchar en nuestra página web, en ondavasca.com. Nos quedan poquitos minutos, pero a ver, es la mejor manera. Vosotros que habéis entrenado y tal, y bueno, y tú que has estado en directivas y demás, jugador, Corino, irse de parón navideño así.
Pues a mí no me gusta.
No había que irse, eso.
Que no te gusta.
A mí tampoco.
No, a mí cuando voy
brindar
ganando,
como se brinda. Vean Núñez con el Baracaldo.
Hay que estar nada. Que pase el siguiente.
No lo oíste a Prados el otro día. Que ellos querían seguir jugando.
Hombre.
Seguir jugando.
Seguir jugando.
Es bueno cuando estás mal y hay que corregir cosas, trabajar
tienes
cosas.
Lesionados.
Entonces, a parón. Pero cuando yo voy ganando y ganando y ganando. Ganar. Como decía aquel. Ganar y volver a ganar. Que no pare. Es mi opinión. Evidentemente, como dice aquel, respeto todas las opiniones.
Cuando tienes, la ola y estás subido encima de ella,
a seguir
con ella hasta que, vamos, haga espumita.
Pero bueno, yo creo que también viene bien, también ahora siendo también un poco objetivo, también creo que viene bien porque el esfuerzo...
Parar un poquito,
El esfuerzo de estos últimos meses...
Yo estoy cansado.
Meses,
yo, por ejemplo, ahora cuelgo el micro.
¿Tú
ahora
te cansas? ¿Tú te cansas?
Y no vuelvo hasta el lunes que viene.
¿Tú te cansas?
Que la maleta te la hago yo.
No, pero vamos a ver, Sergio, pero que de verdad...
Refrescar un poco la mente, claro, y tal, eso está claro. Pero
no se valora mi esfuerzo, Corino.
Pero no quieres que se pare la racha cuando vas ganando. Quieres... Venga, otro, o sea... Pero claro, también reconozco que descanso terriblemente merecido, porque el esfuerzo que viene haciendo el equipo y lo que nos queda
no es género, va a ser tela.
Y lo que nos toca. Por cierto, yo quiero hacer siempre una pregunta y luego siempre se me olvida.
Fácil, por favor.
Muy, muy fácil la pregunta, muy difícil la respuesta. La tiro. al público y a los aficionados. ¿Qué preferís? ¿La Liga o la Europa? Una de las dos.
¿La Liga te refieres Liga, a tener plaza
Liga.
Champions?
¿Ganar la Liga?
¿Ganar la Liga?
¿O ganar la Europa?
Pero a ver, escucha, ¿cómo? No,
yo creo que esa
el
es demasiado.
Chagoriete que
yo,
se ha tomado este...
Yo pensaría entrar en Champions o ganar
¿está en Champions
esta,
o ganar Europa League?
Sí.
Yo lo tengo claro.
Ganar la Liga de todas.
Una de las dos.
Yo ganar la Liga sería ganar la Liga.
No la has ganado nunca, ¿no?
Si es entrar en Champions, que es más dinero, pero Europa nunca hemos ganado.
Es que el tema es que, ¿has ganado alguna vez Europa?
No, sería lo único que nos queda.
¿Has ganado alguna vez la Liga?
Sí. 8 veces.
¿Entras en Champions y ganas la Europa?
Ah, también, mira, eso no había contado.
O sea, ¿tú quieres la Europa League?
Yo quiero la Europa League. Porque he visto dos finales perdidas. Yo he visto dos finales perdidas de antes UEFA, tal y cual, y luego Europa. Yo, la Liga, he visto ganar ligas. No he visto ganar ningún torneo o trofeo europeo. Con lo cual quiero la Europa.
Sí, sí.
La Europa. Yo.
No, y
pero
encima.
Claro, por eso digo que la gente vote.
Fíjate que partimos.
688854852.
Decimos, jo, mejor año que este 2004, o sea, 2024 va a ser difícil. Pero fíjate, yo creo que el Atleti ganando la Copa se ha quitado
un peso.
Y ahora yo creo que ya se ven. El otro día las declaraciones de Sánchez me encantan. Podemos pelear por la Liga, pues claro que sí. El Atleti ahora está para. Luego podrá quedar octavo, pero no tiene miedo a nadie. Y eso es ya un punto terrible en un equipo de estos que no lo tenía en ese aspecto desde la época de Javi Clemente.
Dicen oyente, no hay título de Liga con menos de 80 puntos. La Liga es imposible, hay que ir a por la Europa League. Monje, hasta el lunes que viene después de algún gañotazo, seguro. Sí, algo va a caer. Mira, el sábado que viene ya es uno. Gana la Europa... Soriona, con un abrazo a todos. A por la novena Liga. La Liga y la Copa. Ganar la Liga sería un puntazo, pero ganar el primer título europeo... Europa League.
Esa es.
Europa. Europa League es el único título que falta. Más Europa League. Kaixo, Soriona, Taurte, Berrión, Op Athletic, Urte Osona y Sandugu. Ningún equipo vasco ha ganado un torneo europeo.
Ninguno.
Víctor, está claro que la Liga no la vamos a ganar, entonces la Europa League es más asequible.
O sea que hay gente de acuerdo conmigo, por lo que veo, por las respuestas,
Yo es que no me quiero ilusionar tanto, no me pega un bajón si no lo tal.
Y acordaros el partido que jugamos en Fenerbahce, que decíais que iba a hacer la tira de rotaciones Ernesto y sacó...
Todo.
Todo.
Y una particularidad además, para ganar la Europa... Te hacen falta menos de 10 partidos.
Es hacer 4 partidos buenos, ¿eh?
Te faltan menos de 10 partidos. Ahí los dejo. Para ganar la Liga te faltan 20.
Yo, de todos modos, lo de la Europa League lo tengo en cuarentenilla. Porque yo creo que lo estamos viendo ahora mismo. De Europa League no tiene o no va a tener nada que ver con los cruces de luego.
Tienes 4 equipos ahí y la duda es esa, ¿no?
Y no, y que a 2 partidos...
Casa, eso es, en el fuera casa, eso es.
Es otra peli.
Pero te puedo ganar cualquiera, pero puedes ganar cualquiera también, ¿eh?
Sí, pero el nivel de concentración... a ver, para mí el Atleti tiene una ventaja sobre el resto. Y es su nivel de concentración total y absoluto siempre. Siempre. Ahora mismo. Hay equipos que no. Hay equipos que son distintos. Y jugadores que son muy distintos.
Sí, que se conectan en marzo.
Se conectan cuando les da la gana.
Cuando les da la gana, sí.
Sí, pero no hay un Madrid, ni un Barça, ni un City.
No, tienes un Tottenham, tienes un Lazio, bueno, un Manchester.
El City de tu Pepa ahora mismo no, ¿me entiendes? ¿Eh? Socio, ha debido cambiar el...
Está mal, este año está mal.
Joder, hasta el Mr. Jobby, que es de Pepa hasta las cachas, no lo ve.
No, le va a costar entrar, ¿eh? Le va
no
a costar.
Lo ve.
Bueno, ahora mismo es que ya no está ni en puestos europeos. El equipo de Andoni Iraola ha hecho sorpaso. Ahora, queda mucha competición todavía, ¿eh? Pero yo lo que sí digo es que en Europa son, con la final, 7 partidos los que tienes que ganar.
Luego tenemos la Copa del Rey también, ¿eh?
Claro.
Que no es broma y que suma y que ilusiona,
claro.
Y que lo que dice a mí
existe
un desgaste anímico.
Pero a mí el rollito de Sevilla ya me empalagó el año pasado a mí lo de Sevilla. O sea, que la cambien. Yo, si la cambian de sitio, me apetece otra vez la Copa. Pero me pegó una empalagada de Sevilla del año pasado.
Creo que les quedan unos años todavía.
Joder.
De adjudicación allí.
Sí. O sea, a ver, yo ahora digo qué tal y qué cual. Luego, si eso, voy el primero, ¿entiendes? Pero, joder.
Es que llegará un momento en el que igual, no sé, si estás...
Otros
mantienes...
80.000.
Sí, no sé, si mantienes las tres competiciones, habrá que elegir, ¿no? Digo yo.
Bueno,
es que el nivel que ha dado el Atleti estos cuatro meses en las tres competiciones es tan alucinante, ¿no? Que no sé, que es difícil que lo mantenga, yo creo.
¿Vas a votar seguro o qué?
Claro.
Venga, hoy está Corino para punta, menos mal. No te ha faltado. Y anda que no me echo yo lío con lo que votasteis. Segurma, ya sabes que todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso nosotros tenemos Segurma. De hecho, tengo Segurma. Así que venga, vamos a votar. Confianza, tranquilidad. 3, 2, 1 del otro día. Iñaki Williams, 3. Dos puntitos para Jaure, ¿vale? Y un punto para Berenguer. Pero no. Mi guru. Dos guru. Y uno, Jaure y Berenguer. Pero es que Guru estuvo sobresaliente. Zurimendi, Jauna.
Uf, esta semana es para mí.
Hay varios, ¿verdad? Sí.
Es más difícil. Le voy a dar tres a Iñaki. Y es que de los tres que has dicho...
No puedes votar. Puedes votar cuatro jugadores esta semana, sí, porque estamos en la vida.
Pues ya está.
Me lo quitan de las manos.
El orden me da igual. Jaureguizar, Guruceta y Berenguer. Más Iñaki de primero.
Yo primero Guruceta, segundo Iñaki y tercero Sancet.
Joder.
Que os olvidáis del mejor siempre.
Como le quitaron por lesión.
Ya.
Jopetón, no lo eches en cara.
Ya.
Vota y déjanos tranquilo.
Ya he votado.
Yo tres Iñaki, dos Iñaki y uno Iñaki. Seis para Iñaki. Se lo merece.
Yo nunca he visto.
Para acabar el año. Sí.
¿Has visto el documental este fin de? Está sensible. Está sensible. La mejor es la madre. De largo. Dale, Núñez.
Yo tres Iñaki, dos Jaure. Y luego le voy a dar uno a Berenguer por el gol de ayer y por el gol de la final de Copa después de 40 años. Se lo merece.
Que tira penalti, ¿eh?
Sí.
El gol igual más importante, de los más importantes de los últimos 40 años, junto con el de Cuco contra el Rayo.
Sin duda.
Bueno, aquel.
Por cierto, hablando de...
A ver, poquito... cada vez que pones esa cara es meterle algún recabo a alguien.
No, por cierto, aquel partido, digamos, en empate a cero.
¿Cuál?
O íbamos perdiendo 1-0. El partido de la final.
Sí, íbamos perdiendo.
¿Y quién metió el gol del empate?
Oye, Sánchez.
No, que también, de ese también nos olvidamos.
Pero escucha un poquito, sí. Pero me vas a decir a mí de hablar bien de Oye Sánchez, que soy el presidente del club.
Nos acordamos del penalti de Berenguer y no del gol del empate de Sánchez.
Ahora. Nos vamos yendo. Gracias, Zurimendi. Pasa una buena fiesta. Lo mismo, Jopi. Lo mismo, Mónica. Lo mismo, Núñez. Nos vamos desde aquí, desde el Corte Inglés, a Racha de Nabur.
Onda Vasca conecta.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial...
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno Vasco.
Antes del pavo, los langostinos, los canapés y el jamón, los villancicos, las panderetas, los regalos y los chistes de los cuñados, el brindis y el turrón, no te olvides de pasar la revisión. Prepárate para todo y antes de la operación salida, pasa la revisión oficial Midas. Igual que en el fabricante, pero hasta un 40% más barata. Pide cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900 696 020 o en insparia.es.
Vuelvo a Lotería de Deusto 19 en busca de la Lotería del Niño. Esta vez sí que sí nos va a tocar. Habrá que seguir soñando, ahora con el número 55.779. Este es el número que jugamos en Onda Vasca para esta Lotería del Niño. Vamos, que nos puede tocar, ¿por qué no? Lotería de Deusto 19 te está esperando en Lendakari Agirre número 19.
Eskolako oroitzapenak betirako geratzen dira. Gogoan ditut nor-nori nork taula, hiriburuen izenak eta ikasitako guztia. Baita lankidetzaren balioa ere, beti izango dut gogoan taldean finalera iritsi ginen eguna eta momentu hartan sentitu genuen guztia. Euskal Hezkuntza Sistema, bizitzarako ikasten.
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, bienvenidos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día de hoy? Algunos muy felices. Algunas fantásticamente con el bolsillo lleno. Y lo tenemos además muy cerquita, así que sorionaga a todas las personas afortunadas. Que nos acordamos de ellas y compartimos su felicidad, claro que sí. 4 de la tarde y hoy lo que vamos a compartir es este programa de radio hasta las 8 de la tarde. Un encuentro para conocer más sobre temas diversos, tener un fondo musical, espero que os guste muchísimo y sobre todo buena compañía. Ya sé que son días de ida y vuelta, de que si voy a hacer compras, recaos, que si me llaman, que si mando un WhatsApp de felicitación. Son días un poquito locos, pero para aquellas personas que quieran conectar, seguimos trabajando para vosotros. Así que, como te digo, hasta las 8 de la tarde estaremos aquí haciéndote compañía. La pregunta está en el aire. Si yo fuera rico, si fuera rica, hoy sí que sí nos planteamos qué es lo primero que haría yo con ese dinero. Me compraría... o daría dinero, haría obras de caridad, taparía esas deudas pendientes, pequeñas, grandes, medianas. Invitaría a toda la cuadrilla a pincho pote. Me cambiaría de casa, me compraría un coche. Haría un viaje. Seguro que el día de ayer fue un día en el que nos planteamos todas esas cosas y muchas más. Bueno, pues hoy precisamente compartimos contigo 688-854-852. Cuéntame, por favor, si te ha tocado la lotería, para que te felicite. Cuéntame qué te compraría si te hubiera tocado. Tenemos más oportunidades a lo largo de estas Navidades. El sorteo también del niño. Hay gente que le gusta todavía participar y que puede ser afortunada, claro que sí. ¡Ay, esa lotería que nos vuelve locos, eh! Bueno, a estas alturas estoy segura que te has enterado ya que ese número acaba en cero, que ha tocado en Logroño, aunque bueno, se ha ido a repartir hasta Madrid, y que por aquí, cerquita, hemos tenido